Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Anoche, a lo mejor lo escuchaste, Juanma Castaño entrevistó al exfutbolista Juan Carlos Unzué, el exportero y exentrenador de fútbol que en 2020 anunció que padecía ELA y que ha peleado para sacar adelante la ley para ayudar a los enfermos. Nos deja un testimonio desgarrador. Hace unos días anunció que dejaba su labor de comentarista por el avance de su enfermedad. Deja de comentar partidos por la limitación respiratoria que le provoca la esclerosis lateral amiotrófica y anunciaba también así que no se hará una traqueotomía.
Yo hace 3 años firmé las últimas voluntades y firmé que sí, me haría la traqueo. Pero con el paso del tiempo he llegado a la conclusión y está muy meditada la decisión de que no me la voy a hacer. Porque he podido percibir en otros compañeros cuál es la calidad de vida. Y posiblemente si yo esa traqueo me la hubiese tenido que hacer hace 3 o 4 años, lo habría hecho seguro. Pero con el tiempo que llevo, las cosas que he vivido y disfrutado, creo que no es suficiente calidad de vida para mí el vivir con ese respirador. Al final dejamos de tener pues la privacidad, porque en el momento que nos hacemos la tráqueo tenemos que estar acompañados 24 horas, 365 días al año. Entonces, no me veo tumbado respirando a través de una máquina. Creo que no va a ser suficiente la calidad de vida.
La esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y la médula espinal. Hace perder el control muscular. La debilidad puede afectar primero a los brazos, a las piernas o a la capacidad de respirar o deglutir. A medida que va avanzando, que va empeorando, más grupos musculares desarrollan problemas, pero no afecta a los sentidos. La mayoría de las personas es capaz de pensar y de sentir. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. Pues con la intención de aprovechar el fútbol como arma solidaria, la Peña Coiquili del Athletic organiza este próximo fin de semana un memorial en Otxandio. Es la primera edición de unas jornadas y unas actividades que tienen como objetivo visualizar y fomentar la solidaridad con las personas enfermas de ELA. Esta iniciativa está motivada por el fallecimiento de Pello Maguna Celaya, uno de los fundadores de la Peña, como consecuencia de esta enfermedad. Isabel Buch es miembro de la Peña Coiquili. Con ella está también Carolina Ramírez, presidenta de la Federación de Asociaciones de ELA del País Vasco. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidas ambas.
Hola, buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, si me permitís agradeceros la posibilidad que nos habéis brindado de poder difundir este primer memorial Pello Maguna Celaya organizado por la Peña Coiquili del Athletic Club.
Bueno, es el primer memorial, pero entiendo que surge con vocación de continuidad, ¿no, Isabel?
Sí, sí, esa es la idea que tenemos. Claro, primero, al ser el primero, pues vamos a ver cómo salen todas las cosas, pero sí, sí, la idea nuestra es hacer todos los años un día o una jornada, ¿no?, dedicada a alguna actividad de este tipo.
Bueno, lo que habéis previsto para este domingo incluye un partido de fútbol amistoso entre los veteranos del Athletic y del Vulcano.
Sí, sí, sí. El sábado comenzaremos con una mesa redonda con la participación de profesionales de la ELA y de familiares y enfermos afectados de esta enfermedad. Y el domingo 23 de marzo va a haber un partido al mediodía. Un partido de fútbol entre veteranos del Club Vulcano de Otxandio y veteranos del Athletic Club. Uh-huh. Para seguidamente celebraremos también una comida popular, ¿no?, con unas batucadas y música, sí, y tal, pues bueno, para hacer un poco, ¿no?, un poco peña entre todos, ¿no?, en estas jornadas.
Visualizar, darle visibilidad a esta enfermedad y a sus allegados. ¿Quién era Pello Maguna Celaya? ¿Cuándo falleció, por cierto?
Pues Pello falleció en el año 2018 con 54 años de edad. Una cosa terrible, fue terrible. y justo además coincidió su fallecimiento con el 10º aniversario de la fundación de nuestra peña.
Uh-huh. Un gran aficionado al fútbol, al Atleti, además.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Ajá. Yo decía que junto a Isabel está también Carolina Ramírez. Ella es presidenta de la Federación de Asociaciones de la del País Vasco. Carolina, vosotros habéis peleado mucho, muchísimo, por sacar adelante una ley de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué es lo que ha supuesto la aprobación de esta ley? ¿Qué ha cambiado para enfermos y cuidadores?
Pues mira, ha cambiado la expectativa de que su atención va a ser más cercana y más adecuada a la enfermedad, porque realmente para que la ley se ponga en acción hace falta la determinación de todas las comunidades y del gobierno. La ley está ahí, ya está aprobada, estamos contentos con ello, pero a nivel comunidad y a nivel estatal se tienen que dar algunos otros aspectos como la reglamentación y luego, por otro lado, pues dotarla económicamente.
Uh-huh. Una dotación económica, ayudas necesarias para las familias, he visto por ahí, creo que son 200 millones de euros, que en un presupuesto de un país no es nada y que, sin embargo, para las familias y para los afectados que tienen el reloj en su contra, es muy importante.
Es muy importante. Cualquier cosa que se quiera hacer a favor de las personas con ELA tiene que ver primero que todo con el tiempo. Como bien tú dices, el tiempo corre a unas velocidades impresionantes con esta enfermedad. Entonces, todo lo que le podamos dar en ese sentido y precisamente por eso, ¿no? Necesitamos que realmente todos nos pongamos de acuerdo para echarla a andar, para que la gente realmente reciba los beneficios de esta ley.
Pero si la ley está aprobada, es decir, hubo ese consenso en el Congreso, se consiguió que se aprobase ese texto legal, ¿qué pasa ahora para que no se desatasque la aprobación del reglamento y de la dotación económica? ¿Es una falta de voluntad política?
Pues espero que no. Espero que no sea eso. Espero que realmente lo echemos a andar cuanto antes y realmente lo que hay que hacer es también llegar a algunos acuerdos dentro de interterritoriales y obviamente la dotación económica va por el mismo sentido, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que necesitamos, y en eso estamos, continuar con esa labor nuestra que es visibilizar la ELA, continuar diciéndole a todos, inclusive a nuestras instituciones, estamos aquí, necesitamos esto. Hay muchas cosas que dentro de la ley se pueden avanzar sin necesidad de hacer un gasto económico importante, porque uh-huh. Se trata también de coordinar la sanidad con otras instituciones que dan soporte a la discapacidad, a la dependencia. Entonces, ese tipo de situaciones las podemos hacer.
Oye, Carolina, iniciativas como la que nos ha contado Isabel de la Peña Coiquili de este fin de semana, ¿cómo ayudan? ¿Cómo os ayudan a los enfermos, a las familias?
Nos ayudan muchísimo en dos sentidos. La primera, lo que estamos haciendo ahora precisamente, hablar de la enfermedad, de las necesidades de nuestros enfermos y que es la parte de visibilidad, ¿no? Que todos nos enteremos cómo está. El hecho que tú me preguntes cómo va la ley es importante porque la gente piensa la ley fue aprobada y ya está, con eso es suficiente. No, hay un trabajo que tenemos que hacer. Y es un trabajo que hay unos tiempos dentro de esa reglamentación, dentro de esa ley que dicen que pueden pasar hasta 2 años de tiempo para que todo eche a andar. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, la ayuda económica que pueda derivar de esta situación para nosotros poder seguir prestando los servicios que le damos a todas las personas. Nosotros nos dedicamos a cuidar, a acompañar.
A cuidar.
Exacto, a cuidar.
Isabel Buch, Carolina Ramírez, muchísimas gracias. Mucho ánimo, un abrazo.
Gracias.
Gracias a vosotros.